tu energía con movilidad eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Las 11, las 10 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El gobierno de la Generalitat en pleno y partidos independentistas arropan en estos momentos a la consejera de Educación catalana, a Irene Rigau, que está citada a declarar por la consulta independentista del 9 de noviembre. En el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña está nuestra compañera Yolanda Canales.
Irene Rigau deberá explicar si ordenó que abrieran los institutos para votar durante el simulacro de consulta del 9 de noviembre, a pesar de que esta estaba prohibida por el Constitucional. A las puertas del Alto Tribunal catalán, Raúl Romeva, de Junts pel Sí, decía que poner urnas no debería ser castigado.
Nos sentimos todas y todos imputadas e imputados, y por lo tanto vamos a declarar muy claro que en estos momentos lo que hace falta es escuchar a la gente, escuchar al pueblo, escuchar a la democracia.
Por cierto, el secretario general de Unió, Ramón Espadalé, ha sido abucheado y lo han recibido al grito de butiflé.
Las ejecuciones hipotecarias, los concursos y las demandas por despido han disminuido en el segundo trimestre del año. Los desahucios, sin embargo, se mantienen. Son datos del Consejo General del Poder Judicial que recoge Patricia Rossetti.
Entre el 1 de abril y el 30 de junio los desahucios se han mantenido respecto al mismo periodo del año anterior, pero los solicitados suponen un 3% menos. Solo hay 10 desahucios menos y afectan a distintos inmuebles, no solo a viviendas ni tampoco solamente al habitual. Por comunidades, el 23% se produjo en Cataluña, seguida Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid. El informe señala que las ejecuciones hipotecarias bajaron un 18%, el número de concursos baja un 25% y las demandas por despido disminuyen un 9%.
El coordinador del programa económico del PSOE, Jordi Sevilla, cree que el próximo gobierno deberá negociar un reajuste del déficit. Son palabras de Jordi Sevilla tras la advertencia de Bruselas de que en los próximos presupuestos España puede incumplir los objetivos marcados. Belén Miguel.
Advertencias de Bruselas que comparte Jordi Sevilla y por eso considera que el gobierno de Rajoy deja una patata caliente al próximo ejecutivo. Este, dice, tendrá que pactar con Bruselas una reducción del déficit.
Para que nuestro calendario de reducción del déficit, una vez más, como ya hicimos en 2010, como ya hicimos en 2012, como ya hicimos en 2014, se reajuste para que sean las reformas y no los recortes que lo puedan hacer ya.
Según Jordi Sevilla, de esta forma salta por los aires el argumento del Partido Popular de que estos presupuestos daban tranquilidad.
Primera subasta del Tesoro, tras la mejora de Standard & Poor's, que ha realizado de la calificación crediticia de España, así que había buenas perspectivas. Vamos a comprobar cómo ha ido Bolsa de Madrid. Fernando Mañueco.
El Tesoro ha colocado hoy letras a 6 y 12 meses. El rendimiento de los títulos a medio año se ha situado en negativo. Ha bajado desde el 0% de la subasta anterior hasta el menos 0,007%. El Tesoro, por tanto, cobra por recibir el dinero de los ahorradores a este plazo. La rentabilidad de las letras a un año es algo mejor, es positiva, 0,014%.
Un apunte más, 2 personas han muerto y 22 han resultado heridas en 4 ataques en Israel, la mayor parte en Jerusalén. Por este motivo, el gobierno ha cerrado todas las carreteras de acceso a la ciudad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, con la clasificación de España para la Eurocopa ya resuelta, vuelve la actividad de los clubes Alcalá. Ronaldo recibe este mediodía la bota de oro.
La 2015. Bota de oro. Después de clasificar a Portugal para la Eurocopa, después de unos días de divertidas vacaciones en Marruecos, Cristiano recibe a la 1:00 p.m. la bota de oro. Es el trofeo que le acredita como máximo goleador del pasado año en todas las ligas europeas. Cristiano fue el primero con 48 goles, segundo Leo Messi con 43 y en tercer lugar Kun Agüero, el futbolista del Manchester City. Esta es la cuarta bota de oro que recibe el delantero portugués y supera a Leo Messi, que tiene 3. Los diferentes equipos vuelven a los entrenamientos después de la jornada internacional. El Real Madrid con una larga nómina de lesionados. Sergio Ramos y Carvajal después del derbi. Benzema lesionado con Francia y Modric lesionado con su selección, con Croacia. Y hoy termina esa fase de clasificación larguísima para la Eurocopa con una noticia relevante. Holanda puede quedar fuera de ese europeo. Se juegan los encuentros Turquía, Islandia y Holanda, República Checa. Un simple empate de Turquía y Holanda, haga lo que haga, estará fuera del Campeonato de Europa del próximo verano.
Gracias, Alcalá. Son las 11 y 4 minutos, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
Ya están otra vez con que hay que parar los incendios forestales. Pero si esto se reforesta en un plis-plas. El momento de hacer algo será cuando haya ardido el doble o más del doble. Será el momento cuando queden 100 hectáreas o 50. Bueno, 50 dan para muchos árboles así juntitos. ¿Y cuando solo quede un árbol? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF ADENA, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita. cuenta ahora.
Con la colaboración de COPE.
Enigmas y tesoros en Canarias. El misterio de Cabeza de Perro. Un libro con 50 historias donde colaboran más de 40 investigadores. Por la compra de un ejemplar te regalamos un libro de lujo con más de 250 fotografías. Enigmas y tesoros. El misterio de Cabeza de Perro. De venta en librerías y El Corte Inglés. Un libro con un regalo especial.
Quiero felicitar a todos aquellos que con su ayuda dibujan un futuro mejor para miles de niños en todo el mundo. Aquellos que saben que el cariño de mamá, papá y hermanos es lo más importante para nosotros. Y aquellos que piensan que un hogar no se construye solo con paredes, sino con el amor y la protección de la familia. Por eso, cuando sea mayor, quiero ser como ellos, porque tienen el poder de hacer realidad los sueños. En nombre de todos los niños y aldeas infantiles SOS, millones de gracias por hacer de este mundo un lugar mejor.
Colabora Cadena COPE.
Al terminar un medicamento, o si ha caducado, está en tus manos ayudar a cuidar el medio ambiente. Solo tienes que llevarlo con su caja a tu farmacia para reciclarlo en el punto SIGRE. Desde hace años, en la industria farmacéutica nos encargamos del resto. Porque reciclar medicamentos es una costumbre muy sana.
Colabora Cadena COPE.
Hay lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado.
Martínez, ¿tú te casarías con unas bodas como las de Fígaro o te lo pensarías dos veces?
Me lo pensaría, creo.
Bueno, musicalmente sí que nos casaríamos, ¿no? Con esta melodía de fondo, yo creo que nos casaríamos, ¿no?
Pues sí, de hecho decir que las bodas de Fígaro, que se consideran como una de las mejores creaciones de Wolfgang Amadeus Mozart y una de las óperas más importantes, diríamos, de la historia de la música, incluso fue polémica en su momento, pero ha seguido triunfando desde ese entonces.
Bueno, aceptamos la invitación del auditorio de Tenerife, que nos propone del 22 al 25 de octubre disfrutar de las bodas de Fígaro, de esta obra maestra de Mozart. Está con nosotros José Luis Rivero, que es director insular de cultura del Cabildo de Tenerife. José Luis, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
Y está también con nosotros, que ahora nos aportará más datos, Aida Martínez, la cantante Silvia Solita. Silvia, buenos días.
Buenos días.
Cuando hablamos de Silvia Solita, ¿de quién estamos hablando, Aida?
Pues Silvia Solita, debemos decir que nace en Las Palmas de Gran Canaria, se gradúa en la especialidad de interpretación del canto por el Conservatorio Superior de Música de Canarias y ha estudiado con maestros como Manuel Cid, María Orán, Manuel Garrido, Augusto Brito, Judith Pessoa y Julio Zappa. También debemos decir que debuta en el Auditorio de Tenerife con la ópera en familia Don Quijote de Massenet en el papel de Dulcinea. También en Hansel y Gretel para la ópera de Tenerife y Dora Bella en una adaptación pedagógica de Cosi Fan Tutti para los conciertos escolares de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Estos son algunos de los datos, pero bueno, ha pertenecido a distintos coros juveniles y femeninos de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y ha realizado múltiples conciertos como corista y como solista.
José Luis, cuéntanos en qué consiste esto de Ópera Estudio y qué ha propiciado pues que Silvia esté en la ópera y otros cantantes canarios, además de otros participantes alemanes, italianos, israelíes, rumanos.
Bueno, Ópera Estudio es un proyecto de dentro de Ópera de Tenerife, es como arrancamos la temporada siempre en estas fechas en octubre, todos los años. Es una, por un lado, una academia de alta especialización para jóvenes profesionales. Estamos hablando de personas que ya han iniciado sus carreras, pero que todavía no están dentro del mercado de los grandes teatros europeos. Con esta primera experiencia, no solo participan de las clases, las masterclass, tanto en lo musical como en lo escénico, sino que además luego con ellos montamos un título operístico para que conozcan la parte técnica, por un lado, de lo que es el canto vocal y de la escena, porque cada vez más importante que los cantantes también sean buenos actores y actrices, sino que además entren en una producción real, dentro de un teatro, con los técnicos, con todo el mundo que se gestiona alrededor de lo que es un montaje teatral de ópera. Y de esta manera proyectarlos hacia sus carreras y para que consigan mejores roles en otros teatros. Uh-huh. Esto lo hemos venido haciendo durante 3 años, esta es nuestra tercera edición, y la verdad es que los resultados, tanto en la primera y la segunda edición, con los cantantes han sido muy buenos y están en los principales teatros europeos hoy en día.
Uh-huh. José Luis, lo que sí podemos asegurar es que son los mejores los que se eligen porque realizan un casting, ¿no?
Sí, hay audiciones que se hacen en... este año se hicieron en Bolonia, normalmente las hacemos en Milán, en la Scala. Este año lo hemos hecho en Bolonia porque el Teatro Comunal de Bolonia, que es uno de los 5 entes líricos italianos, ha entrado en coproducción con nosotros de Esta Boda de Fígaro, de manera que estas mismas funciones se repetirán el próximo mes de abril y mayo en Bolonia. Además hay otros teatros que ya están interesados en coproducir con nosotros y repetir estas funciones en sus teatros. Efectivamente, como decías, Aida, se hicieron audiciones, como dije, en Bolonia, en Madrid y aquí en Santa Cruz de Tenerife, para cantantes de vinieron de muchísimos países. En realidad fueron como unos 33 países diferentes. Escogimos entre 189 cantantes que se presentaron a los 14 roles. En realidad son 7 por cada uno de los títulos, pero elegimos siempre 2 repartos. Entonces tendremos un reparto que hará los títulos, el mismo título, el jueves y el sábado, y otro el viernes y el domingo.
Silvia, ¿qué se siente de estar entre los elegidos?
Creo que no tengo palabras para agradecer la oportunidad, y bueno, de 182 ser uno de los... 189, perdón, 189, haber sido una de las elegidas, me parece la realización de un sueño.
Uh-huh. Oye, no lo hemos dicho, creo, ¿no? Silvia, ¿qué papel juega?
Yo soy Marcelina.
¿Quién es Marcelina? Cuéntanos, para que los oyentes estén situados.
Bueno, pues Marcelina empieza siendo un poco la mala de la película, ¿no? Le quiere quitar el novio a Susanna, que es Fígaro, pero a raíz de un acontecimiento que es un descubrimiento, pues se convierte en una madre amantísima y defensora de la mujer y una gran feminista. Yeah. Así que empieza de una manera y termina de otra.
Esto ni las novelas que echan al mediodía, ¿no? Es que esto, lo bueno que tiene la ópera es que te enganchas de un primer momento, porque es que ves cada cosa que ha pasado el tiempo desde que se estrenaron y sigue vigente todo eso.
Totalmente. Son temas que son eternos, atemporales por completo.
Le decía yo al comienzo a Aida, que no sé si lo pudo escuchar Silvia, que si le gustaría estar dentro de unas bodas como las bodas de Fígaro. Yo se lo pregunto a Silvia ahora.
Desde luego, esto es muy divertido. Yo no me perdería una boda así en ninguna circunstancia. Estaría presente seguro.
José Luis, sería una boda divertida. Lo que pasa es que a lo mejor alguno de los papeles no es tan divertido, ¿no?
Bueno,
vivirlo, digo, en la realidad, ¿no?
Efectivamente, lo que iba a decir es que es muy real. Es decir, las óperas de Mozart, las óperas en general, como dijo antes Aida, nos cuentan historias que todavía hoy en día están vigentes. Tengamos en cuenta, y además creo que fue Aida la que usó la palabra culebrón, estas eran las telenovelas del momento, ¿de acuerdo? Es decir, cuando no existían los medios de comunicación, no existían las televisiones, y en realidad, pues a través de la ópera lo que ocurría justamente es que se contaba a la sociedad, se la divertía contando estas historias. Eran historias de enredo, historias de cruces, de vigilancias, de amantes, de amadas, pero al final todo terminaba bien, pero que en cualquier caso hacían muy divertidas las acciones a todo el público que iba a verlo. Y era la corte la que se reunía y todo el público de la sociedad que iba a ver estas historias que eran, como digo, muy reales.
La verdad es que podemos decir que de todas formas esta ópera es quizá la más española que tenemos, ¿no? Porque se desarrolla en Sevilla.
Sí, en realidad es la segunda parte de otra muy conocida, que es El Barbero de Sevilla. Es una continuación de la historia del Barbero de Sevilla. Y efectivamente es uno de los títulos que Mozart situó en España. También lo hizo con el Don Giovanni, que es otro de los grandes títulos mozartianos dentro de la trilogía que él hace con el libretista La Ponte. Y que ya hemos terminado nosotros con estas bodas en Figaro y por eso la programamos. Sí, ocurre en España también. En aquel momento España estaba en boga, el Imperio Español pues se había desarrollado por toda Europa y claro, efectivamente estaba muy presente en todos los libretos y en todo lo que se contaba sobre lo que pasaba en Europa.
Oye, Silvia, no sé si ya tienes la voz lo suficientemente caliente como para pedirte que cantes un trocito de lo que te toca a ti, porque yo sé que todos los cantantes a esta hora de la mañana dicen, no, es muy temprano.
Bueno, sí, yo ya estamos en un ensayo con orquesta y ya hemos cantado, pero para escucharnos van a tener que venir al auditorio los días 22, 23, 24, 25.
Oye, qué forma 25. Tan elegante, José Luis, de salir del reto, ¿eh?
Silvia es una especialista, es fantástica. También les enseñamos a hacer eso en los cursos de especialización.
De todas formas, una curiosidad.
Que, que Messi no dibla también que Silvia, ¿eh?
Una curiosidad, Silvia, no sé si hay que saber italiano para poder cantar ópera o se aprenden de alguna forma el boceto de memoria.
Bueno, es cierto que yo la formación que recibí tanto en el Conservatorio Profesional como en el Conservatorio Superior de Música de Canarias nos añadía, teníamos como asignatura pues italiano, la fonética italiana aplicada al canto y bueno, pues muchas veces no sabes lo que estás cantando al principio. Pero, hombre, si hacemos un trabajo de mesa los cantantes para saber qué estamos cantando, cómo debemos decirlo, la verdad es que debemos saber muchas cosas, no solo cantar.
Pues ahí están las fechas, 22 al 25 de octubre. Hay que darse un poco de prisa, José Luis, porque va de ventas a buen ritmo.
Sí, bastante bien. Tengamos en cuenta que además es una ópera que ponemos, como arrancamos la temporada. Tiene entre precios entre 15 y 20 euros, además hay descuentos, menores de cierta edad, descuentos también para desempleados, descuentos para los que se abonan, evidentemente, y hacen un precio muy atractivo para acudir a la ópera. Además, yo insisto en que incluso este puede ser uno de los títulos, si nadie ha ido nunca a la ópera, que este puede ser un título porque es muy divertido y al final es una música bellísima de Mozart y un libreto muy reconocible y muy entretenido.
Desde luego hay muchísimos tramos de esta ópera que a todos nos suenan porque lo hemos escuchado durante nuestra vida, como el que está sonando de fondo. Silvia, enhorabuena, te disfrutaremos.
Gracias, espero que sí.
En directo, eso sí, en directo, porque otro día te sacaremos un trocito de canción, ya lo verás.
Puedes intentarlo.
Adiós, Silvia.
Hasta luego, muchas gracias.
José Luis Rivero, director insular de Cultura del Cabildo de Tenerife. Gracias y enhorabuena también, José Luis.
Muchísimas gracias a ambos.
Un abrazo fuerte.
¿Qué digo yo, Mayer?
Un abrazo.
Que con un nombre tan musical como el mío, tan de ópera, no podía ser otra
sí,
persona a la que llevase esto.
Podías haber dedicado a esto. Nos vamos con la música de fondo de estas bodas de Fígaro, a las que nos invitaban José Luis Rivero y la cantante Silvia Sorita. Le cavalie tra la
Tigre qua, tigre là, tigre qua, tigre là, tigre su, tigre giù, tigre... nostro problema. Fortunatissima, fortunatissima, fortunatissima per verità. La 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 la
¿Sabía que esta grabación era tuya, Guillermo?
Sí, yo es que en mis ratos libres canto en la ducha.
Pero cantas que te mueres, ¿eh?
Voy a ir a Got Talent o alguna cosa de esa.
Oye, no nos engañemos, a todos nos gustaría cantar así.
Hombre, sí, la verdad que sí, las cosas como son.
Y dar el do de pecho. Antonio Herrero, Aida Martínez, Guillermo García.
Muy buenos días.
Y Carla Larrabeiti, que está por ahí también. Carla.
Buenos días.
¿Cómo estás, Carla?
Pues muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien, encantados de la vida de escuchar una ópera tan impresionante como esta.
Pues sí, la verdad, muy bonita.
Aida dice que tiene un nombre de ópera, pero sí, la verdad es que sí, no lo puedes negar, Aida.
Además que es un drama, es que mi ópera es un drama, vamos. Bueno, como todas las óperas que acaban...
Me ha hecho recordar a un viejo miembro de esta tertulia que sus amigos le preguntaban, aprovechamos para mandarle recuerdos, ¿cuál es el drama de hoy, José? ¿No? ¿Te acuerdas?
Sí.
¿Cuál es el drama de hoy? Bueno, ¿quién quiere empezar? Carla, ¿quieres empezar tú?
Pues bueno, yo les traigo una noticia y es que un loro se queda sin casa por insultar a una mujer en la India. ¿Qué les parece?
¿Cómo?
¿Un loro?
¿Cuál fue el insulto? Sí, un loro.
¿Y cuál fue el insulto? ¿Lo sabes?
Pues no, la verdad es que no, pero vamos, imagínate lo que le pude decir a la pobre mujer.
Oye, que el otro día estuve en La Palma y saben que en La Palma hay una ave que se llama Graja, ¿no? Entonces sí. Me estaba explicando un hombre que conocí allí en La Palma y que estuvimos hablando de las grajas, de los cuervos y todo eso, que en La Palma pues había una técnica, no sé si lo saben, para cortarle un poquitito la lengua a la graja.
A la graja.
Y entonces conseguían que hablara. Y había grajas que le cortaban la lengua también, era un pequeño corte, ¿no? Y las instruían también que eran espectacular como hablaban las grajas, ¿eh? Usted no lo sabía, ¿no? Por las caras.
No,
no lo sabía,
no tenía idea. No, es que estoy mirando a ver si es en serio.
Pero eso se ha perdido ya y ya no, pues no. Hombre, me imagino que a lo mejor incluso eso estará penado, no lo sé.
Pero que pobre, le corte que pobre
la
animal.
Lengua a la graja, ¿no?
Pues sí, la verdad.
Pero era un cortito para que hablara la graja. Bueno, seguro que algún palmero que nos esté escuchando lo puede explicar mucho mejor que yo, pero que me...
¿Pero y qué querían con eso? ¿Para que
no, que,
para
que qué? Estábamos en el observatorio del sí. Roque de los Muchachos, aparecieron ahí unos cuervos y tal, y entonces dijeron, no, pero estos son cuervos, no son grajas, nos enseñó a diferenciar ahí,
ah, bueno,
porque la graja tiene el pico naranja, y entonces nos empezó a explicar que lo que hacían con las grajas, ¿no? Es curioso, ¿no? Y la graja, nos decía, no, el cuervo habla menos, y tal, entonces claro, tú imagínate una graja, con esas dimensiones que tiene la graja, que te empieza a hablar, pues es llamativo, ¿no? Entonces, ¿te gustaría tener una graja que hablar en tu casa?
Hombre, no estaría mal. Como un loro me conformo, pero vamos.
un loro como el de Luis. Es que me encanta la historia de Luis. Ustedes se recuerdan la historia que nos contó el otro día Luis, que él tenía un loro, lo ponía siempre en la avenida allí de Santa Cruz de la Palma. Y por lo visto por la mañana pasaban ahí muchas personas que fumaban mucho. Entonces una tos de esta de fumador horroroso, ¿no?
¿El loro?
No, las personas que pasaban por ahí.
¿Eso yo?
Pero el loro escuchó tanto a los tipos tosiendo que empezó a imitar la tos. Entonces al loro le salió una tos horrorosa de fumador, ¿no? Y entonces le decía a la gente a Luis, mete ese loro para adentro, que tiene una pulmonía horrorosa, por Dios. No era que tuviera una pulmonía, ¿no? Sino que el loro imitaba a los que hacían esa tos tan chunga de fumadores, ¿no?
Sorprendente las historias que hombre, ocurren que, en la que Palma.
Luis es un pozo de historias maravillosas.
Bueno, yo tengo una buena noticia para los bebedores de cerveza. Un estudio realizado por miembros de la Academia Española de Nutrición y el Departamento de Nutrición de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid desmiente el mito de que la cerveza es la responsable de la llamada barriga cervecera. Y es que, tal y como demuestra este estudio, una caña de 200 mililitros solo aporta 84 kilocalorías, por lo que el consumo de una cerveza diaria supone un porcentaje muy pequeño en la ingesta calórica diaria recomendada de unas 2.000 calorías para las mujeres y 2.500 para los
hombres. Pero los que disponen de una barriga cervecera competente...
No sé.
¿Cuántas cervezas?
Yo me fío de la Academia Española de Nutrición, que parece una institución muy seria, y del Departamento de Nutrición de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense.
O sea, que podemos seguir tomándonos las 5 cervezas
exacto,
al día, Guillermo.
Que no habrá...
Yo creo que no hay que comerse...
Hombre, yo creo que ya
tapas, ¿eh?
Ya con cinco cervezas yo creo que ya son
tapas. Yo creo que estoy con Carla. Es más bien la tapa que acompaña a la cerveza la que quizá engorda.
Pero bueno, el mito de la barriga cervecera ya lo pueden ir cerrando.
Hombre, 84 kilocalorías es más o menos el equivalente a un yogur desnatado, una fruta, o sea, que bueno.
Perra arriba, perra abajo, claro.
Sobre una cañita de 20 mililitros tiene lo mismo que un yogur desnatado.
¿Cuánto tiene yogur, no?
Oye, ¿te acuerdas, Guillermo, cuando descubrimos que la leche, ¿cuál era? La leche desnatada y la entera engordaban lo mismo, ¿fue?
Sí.
¿Cómo era el
título? Yo solo termino de creérmelo mucho, la verdad. Sí, no recuerdo cómo era exactamente la noticia, pero algo así.
¿Así, no?
Le mito en torno a la leche desnatada, que no era tal, pero bueno, no sé.
Hombre, es verdad que yo he probado, yo no sé si les ha pasado, pero yo he probado leches desnatadas, que yo creo que se pasaron desnatándolo porque yo era huilla.
Es transparente, más que no tiene ni el color blanco de la leche.
Sí,
ya
sí,
es,
sí, como...
Sí, como aguachirri, lo pruebas y...
Aguachirri, son... esa es la expresión que no me salía.
Aguachirri, aguachirri.
Antonio, ¿tú qué vas a contar?
Sin duda, ahora que hablamos de comida, no sé si alguno de ustedes ha probado las hormigas. En algunos países, pues sí que son un manjar, pues un hombre de 62 años ha logrado sobrevivir en el desierto australiano sin nada de agua y completamente perdido, alimentándose solo y exclusivamente a bases de hormigas durante un total de 6 días.
Dice, yo no las he probado, pero dice que son un poco picantes.
¿Picantes? ¿Pero rebozadas o...? Eso sí, le pones un poco de pimienta a la
Claro, es que depende de cómo las condimentes. Son picantes, bueno, si le echas wasabi, serán picantes.
No, o sin pimienta, condimentos, o... sin condimentos.
Sin condimentos.
Pero fritas. Seguro que sabe a pollo, como todos los fritos.
A la plancha, creo que es, Carla, lo que dice Mayer, ¿no, Mayer?
Hombre, yo te digo una cosa. Si yo me veo apurado y no tengo que comer en un sitio, yo creo que a mí no me importaría comerme unas hormigas, ¿ustedes?
Me tendría que ver en esa
llegado el momento...
Habría que verse.
Hombre, yo prefiero comerme las hormigas que unas moscas, por ejemplo.
O una cucaracha.
Una cucaracha no me la como.
O unas plantas, ¿no? Antes de unas hormigas.
Pues piensa que en otras culturas dirán...
Oye, está Guillermo que conoce...
Y esto se comen los centollos y las gambas. Y los percebes.
O las lapas.
O las lapas, exacto.
Las lapas, ¿no?
En algunas culturas se echan las manos a la cabeza porque tenía unas lapitas ahí.
Por lo visto en Estados Unidos que se echan las manos a la cabeza cuando comemos pulpo o algo de esto. Porque no se lo plantean como es el pulpo.
Sí, no se lo plantean, sí.
Hombre, una vez me dijo Laura que también en algunos sitios del País Vasco se comían las lapas, pero yo he visto amigos peninsulares que me han visto comiendo una lapa cruda, se han echado las manos a la cabeza diciendo, ¡qué horror! ¿Cómo te puedes comer eso? Una lapita cruda con un chorrito de limón por encima, poco buena que está, ¿no? Bueno, me está mirando con caras desagradables, o sea, que a ustedes no les gusta.
No, sí, sí.
Ah,
sí,
vale. Sí.
Me gustan con mojito por encima, básicamente.
Hombre, con mojito y a la plancha pues están más ricas, ¿no?
Sí, yo más que cruda es eso, con un poquito a la plancha. No sé.
Me dijo antes Alberto, que yo creo que fue una buena pregunta, que si cuando te comes las hormigas sientes un hormiguero en el estómago. Pues.
No, mejor no te las comas vivas.
A usted no, pero ahora hablando en serio, ¿ustedes no se les ha metido nunca un mosquito por la nariz vivo?
Sí.
No.
Qué horror.
Sí. A mí tampoco. Sí.
Yo tenía una...
Sí, muy incómodo.
Fuentes enterrar a ustedes.
No, pero mira, te digo de verdad, yo cuando tenía unos años menos... tenía una moto y un día iba en la moto con el casquito este que no te cubre por delante y me entró un mosquito en la nariz y me tuve que parar de lo mal que lo pasé. Es horroroso, es desagradable.
Es como, no había pasado.
Hombre, es súper desagradable,
¿no? Es muy incómodo.
Bueno, no te voy a contar los detalles, pero lo pasé fatal. Señores, nos vamos, ¿no?
Pues nada.
No sé que tenga alguna noticia más que contarnos. El próximo día Antonio trae unas hormiguitas fritas vuelta y vuelta, a ver a qué saben.
A la plancha.
Adiós.
Hasta luego.
Enrique Iglesias.
Se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón.
Palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol.
Bailando.
Fantasía,
con tu filosofía, mi cabeza está vacía, ya no puedo más.
tú me miras y me llevas a otra dimensión. Tus latidos aceleran a mi corazón.
Tus latidos aceleran a mi corazón.
Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor.
Bailando,
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 bailando.
Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando.
Subiendo y bajando.
Bailando,
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 bailando.
Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando.
Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más,
ya no puedo.
Melodía,
tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, llenar contigo una noche de
oro, una noche de oro.
Ahí va a estar tu voz. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, llenar contigo una noche de oro.
Aquí riendo con un mensaje que nos manda un oyente, un chiste que la verdad que es gracioso. Dice, esto es un gomero que fue vestido de blanco a las fiestas lustrales y dos personajes, para reírse de él, le dicen, a sus órdenes, mi almirante. El gomero se mosqueó y con las dos manos le mandó un piñazo a cada uno y les dijo, ¿quién le mandó a ustedes a vestirse de paisano? Las 10 y 32 minutos, camino de actualizar titulares.
COPE Canarias. Estar informado.
Santiago Morellón, ¿por dónde pasa la última hora?
Pues comenzamos con las declaraciones que nos acaba de dejar el portavoz del Foro Roque Aldeano, enfadado después de que los desprendimientos que recientemente se hayan producido en la carretera hayan afectado a un vehículo. Rafael Remos se pregunta dónde está la conciencia de quienes nos dirigen para mejorar la situación. Apenas está hecha la mitad de la primera fase de esta carretera y espera que no se tenga que hablar de una tragedia. Nos quedamos también con las declaraciones de la delegada del gobierno. Confirmaba la inversión de 6 millones de euros hasta 2017 para mejorar el SIBE e impedirá que haya zonas de sombra por las que se cuelan las patera, recordando también María del Carmen en un evento que esta tecnología sirve para detectar narcopateras. De momento llevamos ya 16 pateras en lo que va de año. Hoy, por cierto, van a tomar declaración a las dos personas que llegaban en la última y que aseguraban ser de nacionalidad siria. Si esto se confirmase, dice el coordinador oficial en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, la solicitud de asilo se podría hacer de forma más ágil. Nos quedamos también con la cifra que nos daba el técnico del Sindicato Independiente de Técnicos del Ministerio de Hacienda, José María Molinedo. 300 millones de euros son lo que ha movido las operaciones de compra-venta de oro en Canarias en los dos últimos años. Y el experto en el sistema eléctrico español, Jorge Morales, ha hablado acerca del decreto para el autoconsumo. Dice que la excepción que se ha planteado en Canarias es transitoria tan solo por un periodo de tiempo. Nos contaba también que tiene menores sanciones máximas abandonar un tubo de uranio que tener una placa solar con el proceso administrativo mal desarrollado. Hasta 60 millones de euros es la multa que se puede llegar a pagar.
Gracias, Santiago. Las 10 y 34 minutos.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Mesón La Fresquera, donde podrá almorzar o cenar una gran variedad de raciones como jamón de bellota Joselito, mariscos y pescados frescos, carnes con el mejor cochinillo segoviano. Mesón La Fresquera, en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserve ya en el 922-793008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
A continuación tenemos un temazo que viene con una dedicatoria para Dani. Hola Dani, te echo de menos. Sé que ahora lo que más te apetece es salir de fiesta con tus amigos, pero me gustaría que pasáramos algo más de tiempo juntos. Te quiere tu guitarra. Bueno Dani, esta canción es para ti.
El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAT 916 15 15.
Con la colaboración de COPE.
¿Tienes dudas? ¿No sabes a quién dirigirte? La Federación Española de Parkinson, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, pone a tu disposición un servicio en el que distintos profesionales darán respuesta a tus consultas e inquietudes. Puedes contactar en el 902-113-942 y en la red social parkinsonpulsaon.org. Entra y pulsa el on.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número, 822-2020.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
¡Es fantástico! ¡Me quedo con ellos!
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio. Taxi Driver, 822-2020.
Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
¿Y para ti, qué es ser socio de Cruz Roja?
Ser socio de Cruz Roja
es la manera de demostrarme a mí mismo
que estoy por encima de la indiferencia. Es un compromiso, un proyecto
que siento como mío.
Lo vivo, es parte de mí.
Ser socio de Cruz Roja se lleva en la piel.
Llama al 902-22-2292 o entra en cruzrojaselleva.org.
Con la colaboración de COPE. Al terminar un medicamento, o si ha caducado, está en tus manos ayudar a cuidar el medio ambiente. Solo tienes que llevarlo con su caja a tu farmacia para reciclarlo en el punto SIGRE. Desde hace años, en la industria farmacéutica nos encargamos del resto. Porque reciclar medicamentos es una costumbre muy sana.
Colabora Cadena COPE.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Decíamos hace un ratito con el portavoz del foro El Roque Aldeano que las lluvias nos han dejado un desprendimiento en la carretera de la aldea que al final quedó en un susto, pero viendo cómo resultó dañado el furgón, pues podríamos estar hablando ahora de un escenario totalmente distinto. Llegan las lluvias, llega el mal tiempo, aunque todavía no ha llegado del todo, pero hay que estar preparados, Aida.
Pues así es, Mayer, porque es verdad que en Canarias podemos disfrutar, respecto al resto del territorio español, de buen clima. Prácticamente estamos a mitad de octubre y seguimos todavía con ese sol que no guardamos las cholas ni nada de ir a la playa, seguimos yendo, pero que en breve van a venir las lluvias y sabemos que en Canarias llueve poco, pero cuando llueve, llueve bien. Por eso hemos hoy en nuestro espacio de consultoría, vamos a contar en este caso con Miguel Ortiz, que es coordinador multisectorial del SECOES 112, precisamente para hablar de esos consejos, que esas advertencias o esos, de alguna forma, que sentar la cabeza cuando vienen las lluvias, porque vienen fuertes. Hablamos ya con él. Miguel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué consejos son los que ustedes advierten desde en este caso la página del Gobierno de Canarias, esas, no sé, de alguna forma esa seguridad que tenemos que llevar a cabo cuando llegan las lluvias fuertes?
Hombre, es conveniente lo que estaban diciendo, ¿no? Ahora que parece ser que ya se van acercando estas fechas en las que puedan verse la comunidad con lluvias fuertes, sería necesario pues revisar el estado de las azoteas y los desagües de las casas ahora en estos momentos, ¿no? Y si detectásemos que en algún barranco hay algún tipo de escombro o desecho que podamos observar que es peligroso para el buen cauce de las aguas en caso de lluvia, pues informar al ayuntamiento para que manden operarios a retirar eso, ¿no?
Sí, porque sí es cierto que es verdad que hubo una época en Canarias en el barranco parecía que lo aguantaba todo, se tiraba todo tipo de electrodomésticos, todo tipo de cosas. Es una cosa hoy en día que ha cambiado, existen los puntos limpios y es verdad que están los barrancos que están canalizados y están de alguna forma más despejados. Pero en un momento dado, incluso el hecho de que haya muchas plantas, de que haya algún tipo de, no sé, que pueda atascar, pues llegan las lluvias fuertes y todo eso, el agua arrastra con todo.
Arrastra con todo. Por eso también es conveniente, aquí que nos gusta mucho ir a la acampada, tampoco, aunque no esté lloviendo, pero no vaya a ser que vaya a llover estando nosotros acampados, no acampar nunca en los cauces de los barrancos. Eso es muy importante. Porque,
y no aparcar, como hemos visto también, Miguel.
También.
Hemos visto cómo la gente aparca habitualmente en zonas de barranco y, sí, claro, lo hace de forma tan automática que llega un día donde se ha decretado pues un aviso o una alerta por lluvia y la gente aparca automáticamente y se olvida de que puede llevarse el agua a su coche, ¿no?
Sí, está claro que cuando hay avisos por parte del gobierno en el que está alertando de que va a haber fuertes lluvias, pues es conveniente extremar las precauciones, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el agua tiene mucha fuerza muchas ocasiones cuando va corriendo por los barrancos o cuando va por las vías mismas, y entonces nosotros vamos circulando con el vehículo, tenemos que tener en cuenta, si vemos que no están fallando al modo de los frenos, pues como decir, mira, aquí me paro y salgo del coche y lo dejo bien estacionado, o cuando ya veo que está empezando a entrar agua dentro del coche, salirse de él y esperar a que lleguen los servicios de emergencia para que vengan a ayudarnos, porque es verdad que nos vivimos en una comunidad autónoma que tenemos un clima estupendo, no suele llover mucho, pero cuando llueve es verdad que llueve con intensidad y pues nos causa estragos, ya tenemos experiencias anteriores.
Siempre se insiste, Miguel, cuidado en la carretera con las primeras lluvias, se ha acumulado el aceite durante todo el verano, del tiempo seco y las primeras lluvias, el calzado pues puede ser una pista de patinaje. ¿Es así, Miguel?
Sí, es verdad. También hay que evitar pasar por los puentes cuando veamos que esté el agua ya rebasando el nivel del puente porque el cauce del barranco está subiendo. Entonces, está claro de que es conveniente llevar la ropa apropiada, o sea, haber revisado los vehículos, de que los estados de los frenos están en condiciones, que las ruedas no están desgastadas, el calzado mismo que llevemos nosotros, como estábamos comentando antes, nosotros no dejamos nunca las cholas, pero es conveniente llevar botas, hacer posible, si son botas de agua, pues mejor, para no tener ningún accidente al caminar por la vía. Eso son medidas de prevención en caso de que nos pille la lluvia y estemos fuera de casa, ¿no?
Miguel, y en el caso de que nos sorprenda en casa o hayamos tenido tiempo para llegar a casa, ¿qué recomendaciones nos hacen desde el 112?
Bueno, como siempre, igual como en caso de incendio, no utilizar los ascensores porque el fluido eléctrico es de las primeras que pueden fallar en caso de cualquier avería consecuencia del agua, y desconectar la corriente eléctrica, ser posible, y no abandonar la vivienda, porque hay que estar pendiente de lo que nos diga la información que se pueda transmitir, los consejos a través de los medios de comunicación, porque es lo más apropiado. Si vivimos en una casa terrera y se nos empieza a inundar, pues hay que intentar subir a la azotea, estar lo más alto posible para que nos vengan a buscar y nos rescaten desde ahí arriba, ¿no?
¿Cuáles son las llamadas más frecuentes que suele recibir ustedes cuando empiezan estas lluvias fuertes, empiezan las alertas, prealertas? ¿Cuáles son las llamadas más comunes del ciudadano de a pie?
Las más comunes suelen ser, por desgracia, que empieza a rebosarse el sistema de alcantarillado y entra el agua en las viviendas, en los bajos de los locales y de las viviendas. Gente que va a lo mejor con el vehículo está circulando y como consecuencia de la altura que ya tiene el agua se encuentran que no pueden seguir circulando y se encuentran encerrados en el vehículo y que el vehículo no sigue la marcha. También es verdad que también suele pasar de que en los tendidos eléctricos, en los cuadros, suele haber bastantes chispas a consecuencia de la lluvia, porque no estamos nosotros acostumbrados a eso y es lo que más solemos tener, ¿no? O sea, inundaciones a consecuencia del agua y coches que se quedan atascados o atrapados los ocupantes por no haber parado en su debido momento y seguir circulando con la lluvia.
También muy desagradable, a lo mejor no grave, en algunos casos sí, pero a lo mejor no grave, porque lo que se traduce es en humedad o incluso en algunas goteras, ¿no? Pero desgraciadamente muchas veces nos damos cuenta de las filtraciones de agua desde la azotea cuando llueve, y estamos a lo mejor todavía a tiempo, Miguel, de echar un vistacito a las cubiertas de nuestra azotea por si encontramos alguna grieta importante o por si detectamos que hay alguna fisura, para que después no tengamos que lamentar esas goteras o esas humedades.
Efectivamente, es lo que comentaba al principio, que ahora era el momento adecuado de empezar a revisar las azoteas y los desagües para que quede todo en condiciones para que cuando sea la época de lluvia estemos ya preparados para evitar males mayores.
Bueno, desde luego este es nuestro objetivo cada vez que tenemos nuestro espacio con los amigos del 112, prevenir siempre y no encontrarnos con sorpresas desagradables, aunque siempre está a disposición de todos los canarios el 112 para ayudarnos. Miguel Ortiz es coordinador multisectorial del SECOE 112. Gracias, Miguel, por los consejos. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Adiós, buenos días.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo. Coaching con liderazgo. Un espacio para tu crecimiento personal y profesional desde el coaching, la PNL y la inteligencia emocional. Entrénate con nosotros para el éxito.
La semana pasada hablamos con Andrés López, que es experto en educación financiera, y la verdad que nos quedamos a la mitad con el listado de consejos para ahorrar que nos estaba dando. Comenzamos diciendo que una fórmula interesante es saber y tener controlado todos los gastos. Ese era el primer paso. Y otro era, pues, dedicar un dinero fijo al mes al ahorro, no de lo que nos sobre, sino, oye, yo tengo que cuadrar los gastos de tal forma que si dedico, pues, 100 euritos al ahorro mensual, pues a partir de ahí puedo organizarme la vida para que siga contando con ese ahorro. Pero hoy Andrés nos va a dar más consejos, Aida, así que toma buena nota, para conseguir un ahorro importante en nuestra vida y tener éxito en el ahorro, que tal y como están los tiempos que corren, pues no es sencillo. Andrés López, como digo, es experto en educación financiera. Andrés, buenos días.
Hola, Mayer, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo además, estáis? Ahorrar en estos tiempos tiene más mérito todavía, ¿no, Andrés?
Pues sí, la verdad es que tiene mérito. El tema está en que lo importante no es la cantidad que ahorremos, lo importante es que nos creemos el hábito para ahorrar.
Porque está claro que esto es cuestión de ponerse.
Sí, claro.
Es que no ahorro nada. ¿Qué está haciendo usted para ahorrar? No, yo no hago nada. Pues así no, como vamos a ahorrar, ¿no?
Evidentemente hay una frase muy conocida que dice que todo camino empieza con un primer paso. El tema está en que muchas veces no somos conscientes o nos acomodamos para dar ese primer paso y el ahorrar, y más en estos tiempos de crisis, lo vemos como una mera utopía, ¿no? Cuando a lo mejor pensamos que los problemas que nosotros podemos tener de dinero si nos subiesen el sueldo o si nos tocase la lotería, pues se solucionarían, cuando en realidad no es así. Hay mucha gente que dice, yo cobro 1.000 euros y me gasto 999, pero si me subiesen el sueldo, mis problemas desaparecerían, y a lo mejor le suben el sueldo, ganan 2.000 euros y se gastan 1.999, ¿no?
Andrés, por ejemplo, una alcancía. Yo recuerdo de pequeño que era muy común que todos tuviéramos una alcancía. Eso sí, una alcancía de esas que no se puede abrir, sino que cuando llega el momento tienes que abrirla con un abrelatas, ¿no? Porque si se podía abrir era mal ahorro ese, ¿no? Porque terminaba sacando alguna moneda, ¿no? ¿Una alcancía funciona para ahorrar?
Pues para los niños es la mejor forma de enseñarles ya los principios del ahorro. Fíjate, hay alcancías o huchas, también como se les llama, que vienen ya preparadas para con distintos compartimentos en los que nosotros el ahorro o la paga que nos den nuestros padres o nuestros familiares lo podemos ir destinando tanto al ahorro como al gasto, como a los donativos y como a la propia inversión que nosotros podamos ir haciendo. Entonces yo creo que la alcancía o la hucha es la mejor manera para que desde chiquititos nosotros tengamos esa cultura, no solo del ahorro, porque si quieres, Mayer, luego hablamos también un poquito sobre eso, muchas veces ahorrar tampoco es que sea rentable, pero sí por lo menos coger el hábito de ir separando nuestros ingresos para tener un planning financiero que podamos seguir a lo largo de nuestra vida.
Además, si quieres también que tus hijos te limpien la calderilla de las carteras, funciona de maravilla lo de la alcancía, ¿eh? Como vean una moneda suelta.
O que les mandes a comprar algo y se queden con el
cambio. Con el cambio, sí.
Andrés, una duda. Cuando se suele decir que tras 21 días de realizar un hábito, eso se convierte como ya en una costumbre. No sé si con el ahorro ocurre lo mismo, que si estamos 21 días de alguna forma ahorrando, ya se nos convierte como una costumbre habitual en nuestro día a día.
Bueno, dicen los expertos que sí, que cuando realizas algo durante 21 días seguidos, eso se convierte en un hábito. Yo sinceramente no sé si eso depende de un tiempo en concreto o de unos días en concreto. Yo normalmente mis razonamientos se basan en el sentido común, es decir, si yo descubro que ahorrar o que tener una serie de comportamientos financieros me suponen un beneficio, pues debería de empezar a hacerlo ya, porque si sé que eso me va a producir un beneficio y no lo hago, pues digamos que el perjuicio va a ser exponencial con el paso de los días que vayamos dejando. Entonces, nosotros lo que primero tenemos que hacer, más que esos 21 días, es ser conscientes de que tenemos que ahorrar, ser conscientes de que tenemos que apartar para invertir, ser conscientes de que tenemos, como decía Mayer y hablamos también la semana pasada, de que ese ahorro lo tengo que contabilizar también en mi presupuesto como una partida de gasto, porque si no, al final, si digo que voy a ahorrar lo que me sobra al final del mes no me va a sobrar absolutamente nada. Entonces, siendo conscientes de que eso me va a beneficiar, lo primero que tenemos que hacer es dar, como decía yo antes, el primer paso. Que después el hábito se coge en 21 días, pues perfecto. Que se coge en 22 o en 19 o en 18, para mí los días que haya que hacerlo no es importante. Lo importante es ponerse en marcha. Sin acción no hay absolutamente ningún tipo de resultado.
Andrés, resumiendo y concretando, tenemos lo de controlar nuestros gastos, que no es sencillo, que el otro día lo decía Andrés y yo empecé a echarle cabeza y digo, pues hay un montón de gastos que yo no tengo controlado, ¿no? Que a lo mejor pues son de un mes en particular, son de unos días en concreto, pero que es bueno tenerlo controlado, atado y saber cuánto se te está yendo en ese tipo de gastos. Lo segundo, pues destinar una cantidad fija. ¿Qué otros dos, tres truquitos podemos añadir para ahorrar, Andrés?
Yo, mira, Mayer, más que añadir dos truquitos, yo creo que esto que acabamos de decir, si las personas que nos están escuchando lo entienden perfectamente y lo comprenden, yo creo que esa es la clave, porque fíjate, y no se trata de eludir la pregunta, Mayer, se trata de que esto que acabamos de decir tiene infinita importancia, porque pensemos que un gasto que no tengamos controlado al día de un solo euro nos supone 30 euros al mes y 365 euros al año. 365 euros al año ya puede ser un buen seguro de hogar, por ejemplo, Mayer. Y si, por ejemplo, nosotros nos quedan todavía 25 años por jubilarnos, ese euro al día nos suponen 14.600 euros a la edad de jubilación. O sea que no es ninguna tontería. Se trata más que nada de concienciar, de saber que esos gastos que no tenemos controlados y que nos podríamos quitar de encima y poner ese tapón a nuestro bolsillo, si no los tenemos controlados, es dinero que se nos va mes tras mes. Y yo creo que ahí está la importancia más.
Pues mira, yo me apunto este último consejo que has dado, porque efectivamente si solamente ponderamos ese eurito que nos gastamos al día en algo, o esos dos euritos en un desayuno, pues a lo mejor no le damos importancia, pero si hacemos esa proyección que tú has hecho de un mes y de un año, la cosa cambia, y a lo mejor uno dice, uy, ¿cuánto dinero se me va a ir a mí en desayunar todos los días fuera de casa?
Uh-huh.
Por ejemplo, ¿no?
¿Quieres que te ponga un ejemplo muchísimo más concreto, Mayer? Y aquí yo creo que a algunas personas a lo mejor le tocamos la fibra sensible. Es las personas que fuman, ¿vale? Las personas que fuman se pueden gastar al día 5 euros, por ejemplo. Eso al mes supone 150 euros y al año supone 1.825 euros. Si tú tienes 25 años... y se supone que una persona se jubila sobre los 65, más o menos, vamos a tomar esa fecha como edad de jubilación, todavía te quedan 40 años por delante. ¿Sabes lo que se podría ahorrar, solo ahorrar, en esos 40 años? 73.000 euros, Mayer.
73.000 euros, hemos contado el gasto en tabaco. Ahí no, si añadimos el gasto en médico, que vendrán seguro.
Claro, también, es que evidentemente nos ahorramos después gastos médicos. Pero lo que yo no quiero es que nos quedemos con estos ejemplos, como tú decías, del desayuno, o nos quedemos con el ejemplo del tabaco. Lo que cada uno tenemos que hacer es identificar esos gastos que no nos llevan a ninguna parte. Muchos a lo mejor estamos apuntados a un gimnasio al que no vamos, o estamos pagando una televisión de cable que no vemos. Muchas veces estamos pagando por cosas que no necesitamos y que no aprovechamos. Pues identificar esos gastos es la clave, Mayer.
Andrés, pues una semana más te agradecemos pues todos estos consejos. Recuerden que si quieren profundizar en esta materia, tienen un taller de desarrollo de la inteligencia financiera en la isla de Tenerife el próximo sábado 31 de octubre en el Casino de La Laguna. Andrés, muchas gracias. Un saludo.
Gracias, Mayer. Un saludo. Gracias.
Has tomado buena nota, ¿no, Aida?
Sí, yo voy a empezar a recortar gastos y ahorrar, vamos, ya mismo.
Bueno, precisamente en esta línea de ahorrar nos ha sorprendido la reflexión que nos hacía esta mañana el vicepresidente de la Fundación de Renovables en España. Nos decía Jorge Morales que atención a la letra pequeña del decreto para el autoconsumo. Ya saben que el decreto del autoconsumo es el decreto que regula que podamos poner una placa fotovoltaica en nuestras casas o un molino para producir energía a título doméstico. Pues en principio pintaba bien este decreto, porque se hablaba de que Canarias y Baleares están libres de los peajes, de ese impuesto que se le quería cobrar a aquellos que apostaron por el autoconsumo. Pero Jorge Morales esta mañana nos explicaba, atención a la letra pequeña, porque hay que hacer unos trámites importantes, burocráticos, que pueden costar en torno a unos 1.500 euros. Y esto es lo más sorprendente, si no se hace bien, te puede costar una multa de hasta 60 millones de euros. 60 millones de euros. Es alucinante, ¿no? Tú construyes o das licencia para 1.800 camas en Teguise, siendo alcalde, y te ponen una sanción de 3 euros por cama. Ahora te equivocas en uno de estos papeles y te puede caer una multa de 60 millones de euros. Alucinante. Es el tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
La mañana en Lanzarote, Laura San José.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues hoy vamos a hablar con Jerónimo Padrón, que es el responsable de la asociación Tinguafalla. Ya saben que ha habido un atleta que ha hecho 7 triatlones a beneficio de esta asociación. Bueno, y es más, culminó con la graciosa, que eso ya fue la repanoche. Una forma de dar visibilidad al tremendo trabajo que está haciendo esta asociación en Lanzarote. Maravilloso. Vamos a hablar también de la denuncia de la Plataforma de la Dignidad sobre esas mochilas con publicidad de una entidad bancaria que se supone que intentan ayudar a los niños de familias desfavorecidas. Por cierto, y felicidades a Javi, que ha sido su cumpleaños.
Pues sí, señor.
Gracias.
Javier, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muchas felicidades.
Y el patrón del Tomás Morales, un bote de Vera Latina que ha dado la vuelta a la isla con lo complicado que es. También charlaremos de los problemas que tienen los vecinos de Teror para llegar a sus casas desde la capital, desde Las Palmas de Gran Canaria. Hablan de hora y media de retraso. Hablaremos de turismo y también de tertulia de concejales del Ayuntamiento Capitalino, entre otros asuntos.
La mañana en Tenerife, Guillermo García.
Gracias, Mayer. Hablaremos de la reyeta que tuvo lugar este fin de semana en el rastro de Santa Cruz, que provocado cierta polémica a Mayer, a la capital tinerfeña. También iremos hasta La Laguna para conocer los preparativos del Día Mundial de la Diabetes.
La mañana en La Palma, Miguel Ángel.
Consejería de Emergencia va a ser protagonista hoy de la mañana en COPE La Palma y el reglamento de participación ciudadana en el Cabildo de La Palma.
Nos vamos agradeciendo a todos ustedes la fidelidad a este programa, también la realización de Alberto Díaz.